Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras. ...4 de noviembre del 2011... visita al monasterio del Escorial.
Ahora estamos en uno de los subclaustros, que es el patio de los monjes. Ahora vamos por fuera. ¿Te hace una idea, no, Humberto?
Sí, sí.
Un patio interior con unas fuentes.
Con unas fuentes, ¿no?
Y unos balcones. Arriba.
El patio de los mascarones. El palacio de los Austrias en este edificio se articulaba en torno al patio de los mascarones, que reciben el nombre por las dos fuentes de mármol que se encuentran adosadas al muro. Como la mayoría de los palacios de los Austrias, se divide en dos partes simétricas con estancias para el rey y para la reina. En origen, las arquerías de orden toscano del piso inferior estaban abiertas, pero durante el reinado de Felipe II se cerraron tal y como lo vemos hoy en día. La única concesión a la decoración sería la ventana central de cada panda rematada por un termal. También son dignos de destacar los fantasiosos remates de las chimeneas. Si se dirige al extremo derecho de la galería porticado, mirando hacia la basílica, da mucha mayor altura. Se puede apreciar el orificio por donde entra la luz al camarín tras el tabernáculo del altar mayor de la basílica. De esta manera existen unas cortinas que van cambiando según el color litúrgico. También es posible apreciar la antigua fuente de iluminación del Panteón de los Reyes, tramo de cristal, sobre el techo plano de una de las crujías.
Las chimeneas fantasiosas se ven desde aquí.
Sí.
Bueno, ya estamos en el palacio donde vivieron los reyes. Esta es la sala de los morteros y sirve de acceso al palacio de los Austrias, desde la galería del patio real o de los coches, y recibe el nombre por la presencia en ella de los instrumentos, los morteros, del siglo XVII. Hay dos cuadros con escenas bíblicas de Antonio Escalante. Y hay el segundo, vista del monasterio del Escorial y del Campillo, de Benito Manuel Agüero, del segundo tercio del siglo XVII. Y ahí está la vista de los jardines por detrás, ¿verdad? Miriam,
sí.
Seguimos. Ahora vamos a subir tres escalones. Entramos en una galería corta. A cuyo lado tenemos las ventanas que están dando al mediodía, al oeste.
Era donde vivían ellos. Entonces hay como dos camaretas. En una camareta tienen los instrumentos de música y donde leían y donde escribían. Que es el escritorio o despacho. En la actualidad adornado con cuadros de pequeño formato y de temática devocional y otras piezas excepcionales del siglo XVI y XVII. Hay un descendimiento de la cruz en marfil, un belén de cena polícroma y un realejo o órgano portátil con el escudo de armas de Felipe II. Aquellas ventanas dan al nivel del altar para ver la Eucaristía.
Para verla de aquí.
Cuando me daba el ataque de...
Y esta era la alcoba, que presenta una disposición de la cama semejante a la del rey, con vistas al altar mayor de la basílica y al llamado jardín de la reina. Hay un conjunto de placas en relieve realizadas en bronce y cobre dorado de la escuela española del siglo XVI. Y en la cama es de tipo característico del siglo XVI y las colgaduras con motivos naturalistas bordados con carácter oriental.
Con faisanes y flores.
Todas las paredes, como te imaginas, siguen llenas de cuadros.
Mira que uno ha oído de este sitio, ¿eh? Pero no se lo puede imaginar.
Bueno,
que uno ha oído mucho siempre de este sitio, pero es imposible imaginárselo. Sí.
En una sala llena de cuadros. Aquí está la silla de manos donde le llevaban al rey para adelante y para atrás.
Como un palanquín.
Esta primera cama sirve de vestido al palacio privado de Felipe II. Aquí están todos los cuadros de la familia de Carlos V, de Felipe II, todos sus hermanos, hermanas,
¿ah, sí?,
pintados por Juan de Carreño y por Miranda casi todos, y por Juan Pantoja de la Cruz. Aquí está doña Mariana de Austria. Este es Carlos II. Este es don Juan de Austria, el hermanastro de... Este es Carlos V, pintado por Pantoja de la Cruz, que era de los que mejor le pintaba. Y este ya es Felipe II. Aquí están las puertas, tal como las conoció Felipe II, que están todas tapadas, están labradas y están tapadas.
Están talladas desde arriba del umbral. Las tienen cubiertas. Y aquí hay otro set.
Esto era el pentágono. Esta era la sala donde el rey andaba para adelante y para atrás con sus secretarios. Y entonces eran los que le contaban cómo iba todo, cómo iba el imperio. Ya sabes la frase que en el imperio de Felipe II no se ponía el sol. Sí. Porque cuando estaba el sol en Filipinas, aquí era de noche, sí, y cuando aquí llegaba... Entonces hay un cuadro de todos los sitios que tenía el emperador. Entonces todo lo que era Europa, todo lo que era Grecia, todo lo que eran los santos lugares, todo lo que era Filipinas, todo lo que era la América, todo lo que eran las islas y todos los países que se conocían. Entonces, si nos acercamos aquí, por ejemplo, hay un cuadro de Rusia. Y si pasaba algo en Rusia, le venían al cuadro y le explicaban dónde estaba aconteciendo el problema o lo que fuera. Seguimos caminando y tomamos otro cuadro por atrás. Dinamarca, los reyes daneses, los reinos de Dinamarca. Al lado, Inglaterra, Escocia y Auvernia, las islas británicas y su descripción. ¿Ves cómo era el Pentágono esto? Vamos a lo otro. Hemos cruzado otro sitio más claro. Creta, Corfú, Sicilia, Malta, Sardeña. Vuestra Cuba, ¿cómo la veíais?
Ajá.
Pinar del Príncipe, ¿eso queda todavía?
Pinar del Río.
No, Pinar del Príncipe, Matanza.
Matanza, ahí donde el primo obispo.
Santo Cristo, ¿queda? Isla de Santo Cristo, que debe ser la Isla de la Juventud.
Isla de Pinos.
Camareo, Isla Trinidad, ¿queda? La Trinidad, ¿verdad?
Trinidad es un pueblo, sí.
Pues eso tenían apuntado porque había un fuerte ahí.
Trinidad era
Torquino.
Pico Torquino, la montaña más alta de Cuba.
Pues eso sí que tenían apuntado. Y Maca, Maza, será Matanzas. Eso era lo que tenían apuntado en Cuba. ¿Qué te parece? Pero claro, es que tienen también.
Trinidad era una ciudad colonial, todavía se mantiene colonial.
Todo lo que es la Florida, luego tienen Apalache, y una isla que pone la Bermuda y otra la Emperadada. Esa era la isla la Emperadada, será alguna de las Bahamas. Y esto es lo que tenían ellos como
mapa,
un trozo de Nueva Guinea a las ¿cómo se llaman? a las islas La Fortuna, a todo lo que era California le llamaban Tototecac. ¿Qué te parece?
Tototecac, está bueno.
O sea que el monte más alto lo tenían apuntado en el mapa, yo lo sabía. ¿Pero qué te parece? Anatolia, Egipto y la zona de Cartago. Entonces esto era, aquí el rey andaba siempre paseando con los secretarios de Estado. Él tenía una sala allá atrás y aquí era donde andaba, para arriba y para abajo, pum, 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 y le contaban cómo se estaba moviendo el mundo. Por eso yo digo que esto era como ahora el Pentágono hoy en día, de cómo
controlaban
todos los secretarios de Estado. Sí. Y claro, como no había más medios, le informaban con los cuadros, con los mapas que ellos tenían, y le explicaban dónde estaban pasando las cosas.
Sí, sí.
Esto sí que es verdaderamente espectacular para entender el
impresionante, sí, vaya. En esa época, figura tú.
Sí. Aquí estaban siempre, la escena era el rey paseando, pum, pum, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, con todos los secretarios de Estado detrás. Y cuando recibía a los embajadores, los recibía en estas salas de Estado.
El mal ya le daba la gota.
Aquí hay unas salas que eran donde él recibía, que en el fondo son sillas, que era para charlar allí, y eran donde estaban todos los secretarios y todos los escribanos, que apuntaban lo que quién había venido, qué había dicho y qué se iba a decidir. Las puertas no tienen pérdida, que vamos a traer
todo.
Y aquí está toda la vajilla que llevan el escudo de la parrilla por los sitios. Estamos en la parte simétrica, en la alcoba, en la pieza donde murió Felipe II el 13 de septiembre de 1598. La cama se hallaba dispuesta tal como se ve, en una posición oblicua al altar mayor y a los jardines. Las paredes están decoradas con cuadros devocionales de pequeño formato.
Que se casó con María Tudor, después se le perdió enseguida, más nunca lo vio.
Y aquí pone, esto es también muy curioso, dice: tal como lo describió el padre Sigüenza, en esta época de fundación, estas piezas amuebladas era el escritorio o despacho de Felipe II. Había los libros que más empleaba el rey, hay un reloj candil, obra del flamenco Hans de Évalo, estampas grabadas sobre tafetán y una colección de láminas naturalistas iluminadas por Alberto Durero, que son todo de pájaros, de todos los bichos que empezaban a traer información de Sudamérica.
Sí.
Seguimos por aquí. Bueno, aquí hay escribanías, detalles, detallitos, miles de cosas, de saleros, pimenteros. Bueno, estamos en la mitad de la bajada del panteón y aquí hay dos puertas. Detrás están los podrideros, que era donde guardaban los cuerpos de los reyes para que se pudrieran, para meterlos en las urnas de que doradas que están abajo, que son un poco más pequeñas. En este momento están en una y en otra los padres del rey, don Juan y doña María. Están esperando.
Mira, Alfonso XII.
Aquí están todos. Empezamos.
Pero Carlos
V.
No estaba ya,
¿no? Ya lo trajeron aquí. Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Carlos II, Luis I, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII. Las mujeres. Están enterradas las reinas o las que han sido madres de reyes. Hay reinas que no fueron madres de reyes que no están enterradas aquí. Elizabeth, Ana, Margarita, la otra Elizabeth, Mariana, María Luisa, María Amalia, María Luisa, María Cristina, Francisco, el marido de Isabel II,
Francisco,
María Cristina y Victoria Eugenia. Y solo queda en sitio para otros dos, que serán para el padre y para la madre del rey. Los reyes no se sabe si se van a querer enterrar aquí o dónde se querrán enterrar. Y dicen, cuando se acaben esas dos urnas, acaba la monarquía. Humberto, esto que no te lo graben luego.
Esa es la misma cosa que hay con los papas.
Pues aquí está.
Ese es Juan de Letrán.
¿Quién te va a decir? Carlos V, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, Luis I, Carlos III, Carlos IV... Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII.
La historia de
estos que tuvieron aquí tanto que ver con vuestra Cuba.
Sí.
Ahí tiene.
La historia de España.
La inmensa. Sí, son unos. ¿Ves? No, no de agobio, ¿verdad, Miriam?
No.
Son unos arcones de mármol negro, bueno, de granito así como grisáceo oscuro. Con una chapa donde está grabado su nombre y pintado. Y dentro están los huesos.
Son como nichos dentro de la pared.
No, son como una especie de urnas. Son como sarcófagos con patas, como unas patas león sujetando de bronce.
Ah, sí.
Pero no podemos hacer que tocarlos.
No, claro.
Todas las alarmas.
Sí.
Y ahora vamos a ver la miriada de príncipes, principitos, infantes, infantitos, infantuchos, todo lo que hubo en todo este reino. Esta parte de bajando, Humberto, que es como si dijéramos una bóveda. Está más solemnizada, está recubierta toda de mármol gris oscuro y de mármol granate. Luego en la otra parte del monasterio ya sigue siendo todo de piedra otra vez. Lugar donde están los restos mortales de los reyes, de los católicos monarcas y de la dinastía de los Austrias a partir de Carlos V, de Felipe II, de Felipe III, de Felipe IV, cuya clemencia y constancia en el apoyo de la religión adornarán siempre de una manera absoluta. Año 1654. Es una inscripción que está encima de la puerta de acceso al panteón, con el escudo de España,
muy bonito,
con el toisón de oro.
Muy, muy bonito.
De paso, paramos. ¿Habéis visto que había sido?
Sí.
Aquí está el sepulcro, aunque no llegó a trasladarse aquí, de María de las Mercedes de Borbón, que se hizo pero no se trasladó. Y el sepulcro del infante don Jaime de Borbón, duque de Calabria, de 1901-1964, hijo de doña María de las Mercedes de Borbón, princesa de Asturias. Aquí están los infantes, panteón de los infantes. Y aquí está doña María Josefa de Borbón, hija de Carlos III, y los duques de Montpensier, flanqueados por dos hombros de su hija, doña María Amalia y María Cristina de Orleans.
Estos son panteones de madre. Muy bonitos, muy ornados, pero no ven a nosotros.
Aquí está el don Alfonso de Borbón, el hijo de Alfonso XIII, el que se murió en Miami, el de 1908-1938, está enterrado aquí. Y el infante don Gonzalo de Borbón, que murió en el 34, que también era hijo de Alfonso XIII. Y el infante Alfonso de Borbón, 1941-1956, nieto de Alfonso XIII y hermano de Juan Carlos I. Este fue el que le mató al rey en el accidente aquel con la escopeta que tenían de caza y tal. Que esto siempre es una historia muy truculenta, sí. Hubiera sido. Tercera cámara sepultura. Aquí están los restos de María Teresa de Borbón y Austria, hija de Alfonso XII y de María Cristina de Habsburgo, y los de su marido, Francisco Fernando María de Baviera.
Porque es un panteón doble.
Panteón doble.
Muy bonito, en un mármol verde. Muy bonito.
Aquí está la infanta María del Pilar de Borbón, hija de Isabel II. El infante Antonio de Orleans, hijo de los duques de Montpensier y esposo de María Eulalia de Borbón, hija de Isabel II. Sepulcro de la infanta Eulalia de Borbón, hija de Isabel II. Y sepulcro de la infanta María de las Mercedes de Baviera, nieta de Alfonso XII. Esas murieron en 1954 y 1958 ya.
Y los techos, las paredes, todo lo demás, son preciosos.
Este es uno de los sepulcros más bonitos, ahora te lo acercas, ¿eh? Que es Don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V y de Bárbara de Holanda, con la figura yacente del infante, obra de Giuseppe Garzelón. Era el hermanastro de Felipe II. Él era capitán general de aquí.
En Flandes. Con la fiesta.
Infantas de distintas casas, hijos de Carlos III, hijos de Carlos IV, todos hijos que morían jóvenes y que nunca llegaron a la edad. Luis, hijo de Felipe V, Gabriel, hijo de Carlos III, Francisco, hijo de Carlos III, Filipa, hijo de Felipe V.
Y sí.
Manuel, archiduque de Austria, Felipe, hijo de Felipe III, hijo de Felipe IV, hijo de Carlos II. son las salas capitulares del monasterio, y aquí está unas grandes bóvedas pintadas, y lo mejor de la selección de pintura del monasterio, de Rivera, del Greco, de Tiziano y del Bosco, todas decorando las distintas dependencias. Empezamos por Rivera. San Ildefonso, la estigmación de San Francisco de Asís por el Greco. San Francisco en éxtasis del Greco. Por la otra pared vamos dejando cuadros de Rivera, a los cuales les estoy dando menor importancia, aunque la tiene. San Pedro del Greco.
No hay imperativos que no pueden pintar sin adornar. Imagino que son los apóstoles.
Empezamos a ver Tiziano. San Juan Bautista de Tiziano. Cristo presentado al pueblo de Tiziano. Sagrada Familia de Veronese.
Las pinturas están hechas de madera. ¿Qué te parece el discurso de la biblioteca?
Y lo mejor, las obras del Bosco. Las obras del Bosco, como has visto, que sí tenemos más en España que en Alemania. El cuadro de los improperios, que le llamaron la corona de espinas. Hacia 1490, como muy tarde, 1516, es este cuadro, que es Cristo en medio y todos los rostros de la locura que había desatada alrededor de él, coronándole de espinas.
Insultándolo, se le ve la boca abierta.
Un cuadro grandísimo de él, que es Cristo con la cruz a cuestas, del Bosco también. Extrañísimo, ustedes. Y aquel es el mismo español, pero que copiaba el Bosco. Durante mucho tiempo se estuvo pensando que era del Bosco, aquel cuadro. Un cuadro muy bonito, de Pablo Veronés, la aparición de Cristo resucitado a su madre. Tintoretto, Esther, Antasuero. Todos cuadros muy grandes, de unas dimensiones.
De dimensiones astronómicas. La última cena.
La última cena.
Uno de los de Tiziano, uno de los mejores cuadros de Tiziano. De este tamaño solo hay en Venecia, en San Roque y aquí. Nunca pintó el tamaño tan grande.
¿Se parece a la de Da Vinci?
No. Me gusta más.
¿Te gusta más que
es
la de Da Vinci?
Más expresiva. Más, muy bonita también.
Más expresiva. Vaya, te digo, me gusta más en sentido de que te dice más. Si tú nunca la has visto, si has visto la otra, pues...
De Tintoretto está impresionante, la Magdalena es lavándole los pies a Cristo.
Oh!
Postales sonoras.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.
La edición ha estado a cargo de Manolo González Otero.